Es que vamos a 2 de Samuel 9. Es que David sigue extendiendo sus dominios. La semana pasada vimos todos los triunfos que tenía, las tierras que está ganando, la tierra que está el territorio que está recuperando. Y saben, si lo piensan de esta forma, ¿verdad? Toda esta tierra que él está ganando y recuperando y agarrando es tierra que Dios ya se les había dado. Tierra que cuando pasaron los jueces ya tuvieran que haber sacado a todos ellos, ¿verdad? Ya tuvieran que estar viviendo toda esta tierra. Tuvieran que ya estar viviendo en paz en la tierra prometida. Pero una vez más, ¿qué pasó? Por la desobediencia, por la idolatría. Así es que toda esta tierra ya tendría que haber sido de ellos. Pero nada más que desobediencia, una vez más, se da por el hombre querer hacer lo que él quiere hacer en vez de lo que Dios quiere que uno haga. Así es que estamos aquí, así es que David, Dios ya le está dando este descanso de sus enemigos, ya está establecido. Así es que va a recordar ahora David algo de una promesa que hizo con Jonatán, que era el hijo de Saúl. ¿Se acuerdan esa relación que tenían ellos dos, esa amistad, ¿verdad?, profunda que ellos dos tenían? Y que Jonatán ya sabía que el reino le pertenecía a David y que no le iba a quedar a él. Y sabiéndole eso también y siendo un hombre de Dios también, eso no le perjudicaba a él de nada, no lo enviaba por nada. Él sabía, ¿verdad? Él sabía cuál era su llamado de él y cuál era el llamado de David. Y él era obediente a lo que Dios quería, aunque eso significaba que él no iba a ser el rey. Él era humilde, ¿verdad? Humilde. Así es que Dios, vamos a 1 Samuel 20 para ponerlo un poco en contexto. A 1 Samuel 20, 14 al 15. Porque vamos a hablar uno de los, el último hijo, el único hijo que queda descendiente, no es hijo de Saúl, pero es descendiente de Saúl, que es Mefiboset, pero que estaba lisiado, ya conocemos toda la historia. Pero vamos a regresar un poco y ver primero la promesa que se hicieron entre Jonatán y David. Ya estamos ahí, 1 Samuel 20 y vamos a leer 14 y el 15. Dice, y si yo viviere, dice, harás conmigo, ¿qué dice? Misericordia de Jehová, dice, para que no muera y no apartaras tú, ¿qué? Misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, dice, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Pues ya estamos en este tiempo, donde Jehová, ¿qué? Ya cortó a sus enemigos, ¿verdad? Ya está en descanso. Así es que ahí está la promesa. Que David no iba. Y se acuerdan de lo que hacían los reyes cuando conquistaban a otro rey. Iban y mataban a qué? A toda la descendencia. Para que ninguno se quisiera levantar y después causar problemas. Es que cortaban a todos, ¿verdad? Y ahí es donde Jonatán hizo esa promesa con David. Y luego vamos a 2 Samuel 4:4. Si es que esa fue la promesa. Ahora vamos a ver el accidente, ¿verdad? Lo que le pasó al hijo de, o descendiente de Saúl, que era el hijo de Jonatán. 2 Samuel 4:4. Y dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Dice, tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó al niño y quedó cojo. Su nombre era, ¿qué? Mefiboset. Así es que ahí está. Y se acuerdan de que Saúl murió en la batalla, sus hijos murieron en la batalla y luego quedó uno. Que a él lo pusieron luego de rey, pero también lo mataron. Y ya no más quedó de este pobre hijo, este pobre hombre. Pero él estaba descalificado para reinar, para ser rey, porque estaba cojo, estaba desechado. Lo tenían en una casa ya remota, si tú quieres. Y nadie se acordaba de él. Nadie le importaba. Pero vamos a ver que David iba a mostrar la misericordia de Dios. Y de eso vamos a hablar hoy, de la misericordia de Dios. Y vamos a leer todo. Son 13 versículos. Y vamos a leerlos todos juntos. Dice, dijo David, ha quedado, alguno de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán. Y habiendo un siervo de la casa de Saúl, que se llama Siba, dice, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo, dice. El rey dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. El versículo 4. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, dice, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo, ¿qué dice? Misericordia por amor de Jonatán, tu padre, dice. Y devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú, pues, labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa, dice. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa, dice, como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. La misericordia de Dios. Lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Que significa el favor, ¿verdad? El favor del Señor a las personas que no lo merecen. Misericordia, misericordioso. Y en la Biblia podemos ver a la misericordia de Dios hacia el hombre, pero también la misericordia que nosotros tengamos a nuestro hermano, a nuestra hermana, hacia los hombres también. Pero obviamente cuando hablamos de la misericordia de Dios es mucho más grande, mucho más profunda. Porque Dios derrama su misericordia a todos los hombres, ¿eh? En ese amor que Él tiene. Pero nosotros siempre tenemos nuestros prejuicios. Y como que la misericordia que no tenemos hacia los demás, todo eso depende de, ¿sí o no? depende. Pero vamos a ver, ¿verdad? Como David derrama de misericordia sobre Mefiboset, por el amor que le tenía, como dice ahí, a Jonatán. Y vamos a ver que este es un cuadro de lo que Dios hace con nosotros, cuando Él derrama su misericordia sobre nosotros. Si tú quieres, todos nosotros somos ¿quién? Mefiboset. Estamos descartados, estamos lisiados todos nosotros. Pero viene Él y derrama su misericordia en nosotros. Y vamos a ver todo lo que Él hizo, ¿verdad? De que lo restauró. Le dio todo lo que había perdido, lo que le pertenecía a Él. Se lo restauró. Que al último vino ¿a qué? a comer a la mesa del rey. ¿Y qué no es lo que hace el Señor con nosotros? Nos restaura, nos da posición. Ahora somos hijos del gran rey, nos adopta como sus hijos y con todo lo que eso implica. Pero vamos a ver, ¿verdad? Porque primero, es que vamos a dividir el capítulo por tres partes. Primero, del 1 al 4, donde David está buscando a Mefiboset, si tú quieres, ¿verdad? Todavía no sabe quién, pero está buscando a quién, a alguien para derramar, ¿qué? Su misericordia sobre él. Así que vamos a leer, del 1 al 4. Si dijo David, ha quedado alguno de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia, por amor de quién, de Jonatán, dice. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba, así es que ninguno contesta, ¿verdad? Nadie sabe. Él preguntando, ¿hay alguien? Y dice, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, es que nadie sabía, y alguien dijo, oh, espérame, conozco a alguien, a Siba. ¿Verdad? Y viene, lo mandan a traer, y a él le hace la misma pregunta al rey. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Y el rey dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Una vez más, se da misericordia. Siempre que vemos las palabras repetirse mucho, ¿es por qué? Hay que ver por qué se repiten. ¿Y por qué? Son importantes. Amén. Cada vez que veas una palabra que se repite en el texto, subráyala. Y ve qué tanto tiempo, cuántas veces se repite. Porque eso nos ayuda a entender también que si se repite muchas veces, ¿por qué? ¿Qué? Es importante. Amén. Y dice el versículo 13, el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. El versículo 4, entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Así es que este hombre Siba, que era siervo de Saúl, y él estaba, y él sabía dónde estaba y dónde estaba y lo que estaba haciendo. Así que la motivación de David en la búsqueda de Mefiboset no era porque, oh, es que está triste, está cojo, no puede. No era por qué, por lástima. Amén. No era eso. Tal vez él ni sabía lo que había pasado, sino que la motivación de él era que el amor, la promesa que le había hecho a quién, a Jonatán, a su amigo del alma, ¿eh? A su amigo del alma, o sea, por esa promesa que le había hecho él, que él quería cumplir. Ahora ya estaba en ese punto donde él podía que cumplir esa promesa. Es que no era lástima por la que lo andaba buscando, pero el deseo de David era honrar a Jonatán, el padre. Así es que como nos dijo Ayeda, él lo hizo por amor a Jonatán. Ahora, como nos dice el texto, Mefiboset tenía 5 años cuando su padre murió en la batalla, y eso lo vimos en el capítulo 4, verso 4, por lo que ahora tenía cerca de 20 años de edad y tenía un hijo pequeño. Así es que estaba joven. Pero ¿sabes qué? Que lo mismo sucede con nosotros que somos hijos de Dios, amén, y que somos salvos. No porque no lo merecemos, sino ¿por qué? Solo por la misericordia de Dios, que somos salvos. ¿Y somos salvos por qué? Por el Hijo, por su Hijo, que es ¿quién? Cristo Jesús. Por amor a su Hijo, ¿nosotros qué? Somos salvos. Dios en su gracia no nos da lo que merecemos. Y en su misericordia no nos da lo que sí merecemos, ¿verdad? Es que no lo merecemos, pero Él, ese amor, que creo que todavía no lo acabamos de entender. Ese amor, ese profundo amor que tiene Dios por cada uno de nosotros, que nos anda buscando. La Biblia dice que ninguno busca a Dios. Todos andamos ocupados con lo de nosotros. ¿Cómo sobrevivir? ¿Cómo hacer esto para yo? Que ninguno busca a Dios. ¿Quién es el que nos busca? ¿Por qué amamos a Dios? Como dice en Juan, amamos a Dios porque Él, ¿qué? Nos amó primero y Él nos anda buscando. No me acuerdo en qué años, ¿eh? Pero estaba aún, si me acuerdo correcto, había este hombre que se llamaba Francis Thompson. Y este hombre era un genio para escribir, para la literatura. Y iba a ir a una universidad, ¿verdad?, de las más grandes. No me acuerdo si era aquí en Europa, o era allá en Europa, o aquí de este lado. Pero él iba a entrar a la universidad. Pero le pasó un accidente. Y en ese entonces, obviamente, para el dolor no había mucha medicina, sino que lo que a veces les daban era opio, esa droga para, ¿verdad?, para calmarme el dolor. ¿Y qué es lo que pasó? Es de que él se hizo adicto. Y por su adicción no pudo entrar a la universidad. Por su adicción perdió todo. Andaba en las calles. Y él, como era cabeza, ¿verdad?, para escribir, a veces tirado en la calle, escribía unos poemas y unos artículos y los mandaba al periódico. Pero no le ponía su nombre, no le ponía nada. Así es que los del periódico decían: ¿quién es este, ¿verdad?, que escribe tan bonito y tan elegante y todo? Y a él no le importaba nada de eso. Pero él escribió un poema que se llamaba, si me recuerdo, sobre Dios, de cómo Dios andaba detrás de él, buscándolo porque quería salvarlo. Pero que él, necio, él andaba huyendo de él. Y de cómo Dios lo buscaba en todos lados. Que hasta cuando andaba todo drogado, dice que Dios andaba detrás de él y él andaba huyendo, dice. La misericordia de Dios. Y escribió un poema que no me acuerdo cómo iba. Se los digo para la otra y hasta les traigo el poema. Pero un poema, ¿verdad?, que dice cómo Dios andaba buscando detrás de él. Aunque él andaba en todo eso y él andaba huyendo, pero cómo Dios, y sentía que Dios, hasta que por fin, dice que dejó y se dejó caer en los brazos de Dios, dice. Y sabe que no mucho después de que le entregó su vida a Cristo, él murió. Porque era tanto que andaba en las calles, ¿verdad?, que se enfermó y nunca salió de las calles. Pero la forma que escribía, y la forma que él describía en su poema de cómo Dios andaba detrás de él. Y que él por fin, ¿verdad?, andaba huyendo de él. Pero Dios siempre buscándonos. Él no quiere que ninguno se pierda. De hecho, el infierno no lo hizo para nosotros. ¿Amén? Él lo hizo para el diablo y sus ángeles. Cuando alguien dice: si Dios es tan amoroso, ¿por qué manda al hombre al infierno? No, Él no nos manda. Es que no, si no fue ni hecho para nosotros, pero que nosotros mismos, si alguien se manda al infierno, ¿quién es? Uno mismo, amén. Porque huye del amor de Dios. Y saben que Dios es tan misericordioso, que Él nos da pequeños destellos de Él. ¿Se acuerdan de cómo Dios se les mostraba a ustedes? Y es así, es a todo el mundo. ¿Se acuerdan cuando iba a quién era? El que tuvo el sueño de la escalera. ¿Se acuerdan de él? Era Jacob, ¿verdad? Que se sentó, se acostó. ¿Se acuerdan? Y se puso una piedra de cabecera. Que él iba huyendo. Iba temiendo. Pero se acostó y que tuvo ese sueño, ¿verdad? Y que se levantó bien emocionado, dice: de cierto que Dios ha estado conmigo todo este tiempo, ¿y yo qué? Ni lo sabía. Dios nos da sus pequeños destellos de quién es Él. A unos los salva de accidentes, ahí reconocen que fue Dios, porque Dios quiere que Dios nos está buscando. Y algunos la captan y dicen: gracias Dios, y reconocen. Otros, así como Francis Thompson, ¿verdad?, huyen de él. Así es que no nos demos por vencidos orando por nuestras familias. Amén. No nos demos por vencidos. Porque uno de estos días van a reconocer quién es él. Y a veces, obviamente, así como Francis Thompson, ¿verdad?, tiene que, ya cuando ya no pueden caer más bajo, es cuando reconocen y tienen que caer ahí para poder que una vez más reconocer quién es Él. Es que David, buscando a quien derramar su misericordia. Así es Dios. Así es Dios. Es que del 5 al 8 vamos a ver que lo encuentra. Amén. Lo encuentra. Versículo 5 dice: entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. El versículo 6: y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo a David, Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. ¿Qué dice que hizo? Se postró. Ahora me imagino que a este punto él piensa que le van a dar mate. Tal vez está espantado, así que cae de cara ante el rey. Bien espantado, porque él piensa que de seguro le va a dar mate a David, porque es descendiente del rey, de Saúl. Versículo 7 dicen: y le dijo David: no tengas temor, porque yo, a la verdad, dice, haré contigo ¿qué? Misericordia. ¿Por qué? Por amor de Jonatán tu padre, y te devolverá todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás ¿qué? Siempre a mi mesa, dice. Y versículo 8: y él inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Y saben que algo interesante, de que en todos los otros versículos dice el rey David, pero cuando está hablando con Mefiboset, nada más dice David. Algo íntimo de David. ¿Y quién? Mefiboset, cuando enseña ¿qué? Su misericordia de él. Y creo que este es el corazón, lo más importante de aquí del capítulo, ¿verdad? Porque vamos a ver tres cosas ahí: protección, vamos a ver restauración y vamos a ver posición. Porque le dice, en cuanto a protección, ¿qué le dice? No tengas temor, no creas que te voy a dar mate, dice, no te he traído para eso. Si para eso iba a ser, te hubiera dado mate allá donde estabas. Pero dice, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. Quiero mostrarte que amor, protección, lo iba a proteger. Tal vez estaba escondiendo. Dice, por amor a tu padre. Y luego restauración, lo iba a restaurar. Dice, ¿qué dice ahí en el mismo versículo 7? Y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre. Y luego, ¿qué? Le iba a dar su posición. De donde estaba, le iba a poner en una posición más alta ahora. Y tú comerás siempre, ¿qué dice? A mi mesa. Oye, comer a la mesa del rey. Eso quería decir que eras alguien importante. Aquí en los Estados Unidos no cualquiera dejan ir a comer con el presidente, ¿verdad? No, no me van a andar llamando, invitando a mí a comer con el presidente. ¿Quién soy yo? Pero vemos a David, ¿eh? Protección, restauración, ¿y qué? Y posesión. Y vemos lo mismo que hace Dios con nosotros, ¿sí o no? Nos protege, nos da su protección, nos brinda su protección, su amparo. Pero también no solo hace eso, sino que nos restaura, ¿sí o no? Oh, la bendita restauración. Nos restaura. Y no nos restaura eso, sino que nos da mucho más de lo que teníamos antes. Amén. Amén. Por eso, me gusta el testimonio de nuestra hermana Imelda. Cuando ella dice que la restauró, que su mente estaba mal, pero ¿qué está haciendo Dios en su vida? Restaurando. Así como uno restaura a un carro viejo, ¿verdad? Dios nos restaura y después nos vemos mejor que nuevos. Y no solo eso, sino que también nos sube de posición. Amén. Nos da valor también. Y tú comerás siempre a la mesa, a mi mesa. Y ahora nos llamamos hijos de Dios. Amén. Ahora tenemos ¿qué? Valor. Cuando antes estábamos descalificados, antes estábamos lisiados, ahora somos hijos del gran rey y comemos ¿qué? A su mesa. Dice que nos sienta ahora, ¿con quién? Con príncipes ahora. Amén. Amén. Por eso digo, nosotros, cuando estamos en esos problemas, acordémonos de todo esto. ¿De quién es nuestro Padre? ¿A quién servimos? ¿De dónde nos ha sacado? ¿Dónde nos ha traído? Lo que nos ha restaurado. ¿Y qué? ¿Y la posición ahora? La posición nos ha puesto. ¿Y cómo respondió él? Dice, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Reconoció su propia indignidad. ¿Y qué dice? David oficialmente que lo adoptó. El cuadro que Dios hace a nosotros, amén. Nos adopta a nosotros y nos ama y nos restaura y nos y todo lo que Él nos da. Lo bueno es de que Él reconoció su indignidad. Él no dijo, ¿sabe que ahora muy todos, especialmente en este país, ¿verdad? Caminan como que tú los tienes que servir a ellos, ¿verdad? Como que en inglés se llama entitlement, ¿verdad? Todos quieren, no sé cómo se llama en español, pero como que mi derecho, ¿verdad? Tengo este derecho para que me sirvas así. Miren quién soy yo. Y la televisión lo promueve. Tú te lo mereces, te dicen, ¿verdad? ¿Ah? Y todo, pero la realidad es que somos indignos. Somos indignos de que el Señor derrame su misericordia sobre nosotros. ¿Quiénes somos? Pero gloria a Dios porque lo hace, amén. Nada más reconocer quiénes somos nosotros y quién es Él. Y todo lo que Él nos da. Así es que reconocemos a que la restitución que Jesús nos hizo también por el pecado de Adán, amén. Restaurando así también la comunión con Dios. Ah, y tenemos también ahora ¿qué? La esperanza de vida eterna. Amén. Amén. Todo lo que el Señor nos da. Así es que el hecho de que David dio el primer paso para rescatar a Mefiboset nos recuerda que fue Dios quien se acercó a nosotros y no nosotros lo que le buscábamos, sino que Él nos vino buscando y lo que Él hizo. Pero siempre reconociendo quién éramos nosotros. Porque como les digo, hay gente que Dios llama y los busca, pero ellos ¿qué dicen? Yo puedo, yo solo, no te necesito. Como Mefiboset pudo haber sido, ya es hora. ¿Saben quién soy yo? Hubiera podido ser, haber dicho eso. Pero no, sino reconociendo quiénes somos. Como alguien dijo por allá, todos somos pordioseros, ¿verdad? Nada más que nosotros somos solo un pordiosero diciéndole a otro, pordiosero, ¿dónde hay salvación? ¿Dónde hay pan? Pero eso somos nosotros. Hasta que Dios viene y nos da valor y derrama su amor sobre nosotros. En Romanos 5:8 dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo, ¿qué dice? Pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, para David rescatarlo y restaurarlo, realmente no le costó nada, ¿verdad? Porque nomás le restauró todas las tierras que eran de su padre, que ya eran de él. Pero a Cristo, a Dios para restaurarnos a nosotros, le costó la vida de su Hijo, que la dio por nosotros. Pero ahora ya somos adoptados en la familia de Él. Amén. Amén. Nuestra herencia es mucho más que nuestra herencia es mucho más que terrenos, ¿verdad? Amén. Nuestra herencia ahora es un hogar allá en el cielo. ¿Y cómo vemos a nuestro Jesús, verdad? Que Él tenía misericordia de todos también. En Mateo 9:36 donde dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellos, dice, porque estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Y así éramos todos nosotros. En Tito 3:4 y 5 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Esa bendita misericordia. Pero una vez más, la advertencia, ¿verdad? En Salmos 106, 7 dice, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, dice, no se acordaron de la muchedumbre de tu misericordia. ¿La advertencia de qué? De no acordarnos de la misericordia de Dios. Amén. Puede pasar que no nos acordemos de la misericordia de Dios. Y tengamos cuidadito con eso. No nos olvidemos de las bendiciones y la misericordia de Dios. Vamos a leer ahora del 9 al 13, que ya vimos, ¿verdad?, de que lo estaba buscando, lo encontró. Pero no solo eso, sino que lo enriqueció, lo restauró, y le voy a dar mucho más. Versículo 9 al 13. Dice, entonces el rey llamó a Siba, dice, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo le he dado al hijo de tu señor. Dice, tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Dice, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá, ¿qué dicen? Siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. No había televisión en esos días, ¿verdad? Dice versículo 11, y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo, dice. Mefiboset dijo al rey, ¿qué dice? Comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset, y moraba Mefiboset en Jerusalén porque, ¿qué dice? Comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Siempre, ¿verdad? Cuando hablan de Mefiboset dicen el lisiado. Lisiado. Pero vemos que David no solo lo rescató, pero le dio mucho más. Lo enriqueció, le dio posición una vez más, lo adoptó como hijo, donde ya no iba a ser tirado, refundido allá en un pueblito, allá al norte, sino que ahora iba a estar comiendo a la mesa del rey. Así es que David lo adopta, provee para él, lo protege y come su propia mesa, como lo vimos. Y ahora todos los recursos, toda la autoridad del rey de Israel estaban, ¿qué? A su disposición, amén. Nosotros ahora somos coherederos de todas las riquezas de nuestro Señor. Y eso es glorioso. Y eso es glorioso porque una vez más, ¿a quiénes somos nosotros? Mira, vamos a Romanos 5 y vamos a ver del 6 al 10. La misericordia de Dios una vez más, que nosotros, ¿qué? No la merecíamos. Porque ahí dice, porque Cristo, y subrayen esto, cuando aún éramos débiles, o también se puede traducir esa palabra de débiles, incapacitados, dice, a su tiempo murió por los impíos. El versículo 7 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. En el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, subrayen eso, siendo aún que pecadores, que dice, Cristo murió por nosotros. El versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. En versículo 10, porque si, subrayen eso, siendo enemigos, que dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Así es que éramos, ¿qué? Éramos débiles, éramos incapacitados. Y él a su tiempo, que dice, murió por nosotros. Y luego en el versículo 8 dice, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El versículo 10 dice, siendo enemigos, fuimos, ¿qué dice? Reconciliados con Dios. Así es que ¿quién te crees tú? ¿Quién me creo yo, verdad? Es que mis hermanos, ni nos preguntemos, nada más recibamos la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Recibámosla nada más. Pero quiero que veamos esto también. de que todos somos Mefiboset. Amén. Todos estamos quebrados. Todos. Y Dios nos ha restaurado, amén, posición. Pero todavía está ¿qué? Trabajando en nosotros. Amén. Y como ya han visto, no somos perfectos. Ya aquí este grupito ya nos conocemos, ¿verdad? Ya conocemos de qué pata cogíamos, ¿sí o no? Ya nos conocemos, y gloria a Dios, eso es bueno. Así es que, sí, algunos cogíamos de las dos. Así que conociéndonos así, y gloria a Dios por eso, porque eso es bueno. Todas familias se conocen, ¿verdad? Sus fuerzas, sus debilidades. Así es que así aunque vamos a amarnos unos a otros, amén. Y a veces creo, pero Señor, a veces creo me pienso como disco rayado, pero ¿sabes qué? Necesitamos trabajar en esto, amén. Como iglesia necesitamos, y creo que lo voy a seguir haciendo hasta que ya agarremos el punto. Así como cuando vas al doctor y te dice necesitas más calcio, toma estas pastillas por 20 días. Es que necesitamos más amor, más misericordia entre nosotros por no sé cuándo todavía hasta que agarremos la onda. Amén. Es que todos somos, estamos lisiados y cojeamos de algún pie. Pero ¿sabes qué Dios dice? Derrama tu misericordia sobre él. Amén. Ámalo así como es. Porque ¿saben qué? Dios nos encuentra ahí mismo donde nosotros estamos. Amén. Siendo aún pecadores, ¿qué dice? Siendo aún pecadores, siendo aún enemigos de él. Cuando éramos incapacitados, él de todos modos lo hizo, no esperó a que nos, ¿qué? A que fuéramos buenos, a que nos arregláramos, amén, sino que él ahí mismo donde tú y yo estamos, él ahí nos amó y derramó su misericordia sobre nosotros. Así es que nosotros ahora vamos a derramar su gracia, su misericordia deliberadamente a todos. Porque como ya quedamos que todos estamos Mefiboset, todos estamos cojos, lisiados y mancos, ciegos, algo tenemos, amén. Pero Dios aún así nos ama. Y nos queda que nosotros nos amemos así. Reconozcamos y conocemos la debilidad de mi hermano, y yo sé que usted la reconoce la mía, y así que nos vamos a amar. Amén. Si estás cojeando de un lado, pues vamos a darte una muleta para que andes bien hasta que Dios nos perfeccione. Amén. Hasta que Dios nos perfeccione. Y así tiene que pasar. Estuve en la conferencia de pastores en Costa Mesa toda esta semana, y de lo que hablaron es de la gracia y la verdad. De que a veces nos creemos ya mucho, ¿verdad? Especialmente nosotros los pastores, ¿verdad? Porque pensamos que somos perfectos. Y a veces queremos que todos actúen como nosotros. Que ya conozcan. Y esperamos cosas de algunos, ¿verdad? A veces que estos hermanos ya son líderes, ya no te diría que actuar así. Pero la cosa es que todavía estamos rotos. Pero nosotros derramamos nuestra ¿qué? Gracia sobre así como Dios. Amén. Porque solo de él podemos recibir las fuerzas para amarnos unos a los otros. Así como somos. Todos rotos, todos cojos. Pero ahí vamos. Ahí vamos. Estamos echados a perder, sí. Pero el Señor nos está restaurando cada día. Amén. Y hasta que no lleguemos ahí, hasta que mi hermano no pueda caminar bien de su pie, hasta que no se le arregle bien o Dios no lo sane, vamos a ayudarle. Le vamos a dar el hombro para que pueda caminar bien. Al que está ciego, pues le vamos a dar unos lentes a ver si ve mejor. Pero esa es la cosa, amén. Ahí está. Así como vimos de que David derramó su misericordia sobre Mefiboset y todo lo que le dio, da protección, le dio provisión, restauración, le dio posición. Eso es lo que Dios nos da a nosotros. ¿Y cuál fue la respuesta de Mefiboset? ¿Quién soy yo para que hagas todo esto? Y que esa sea la misma respuesta de nosotros. ¿Quién soy yo, Señor? Yo soy uno más, un cojo más. Pero gracias porque me has sacado de aquí y me has puesto aquí. No quiere decir que soy perfecto, ¿eh? Pero yo sé que tú me estás cambiando cada día y yo voy a hacer lo más posible en, estudiando en mi devoción con Él, ¿verdad? Creciendo juntos. Así es que no seamos rápidos para cortar. Primero, enseñamos ¿qué? Gracia. Como les había dicho antes, queremos ser una iglesia de ambulancia, ¿verdad? Para médicos. No como los policías. Los policías vienen y apuntan dedos. ¿Quiénes fueron? Para dejar caer la justicia y arrestar. Los paramédicos, cuando hay un accidente, vienen y ¿qué? A ellos no les importa quién fue. Si alguien está desangrando, ¿van qué? Ayudarle a salvarle la vida. Es el propósito de ellos. Eso queremos ser nosotros. Amén. Gracia y verdad. Las dos van de la mano. No podemos ser gracia. No tenemos poder gracia sin verdad. No podemos tener verdad sin la gracia. Por las dos juntas. Así que todos somos Mefiboset. Y ayudémonos, nos derramemos la misericordia de Dios deliberadamente. Creo que nunca puedes derramar mucha misericordia. Lo suficiente. Así que sigamos derramando porque Dios, ¿qué? ¿Qué vimos el domingo en el Sermón del Monte? El que, como dicen, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Y Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor. Y te damos gracias, Padre bendito, porque sí, Señor, reconocemos el amor que nos tienes, Señor. La misericordia que has derramado sobre nosotros, Padre, y que estamos rotos, estamos descosidos, Señor. Pero aún así, Señor, éramos tus enemigos, Padre, pero ahora, aún así, Señor, tú mandaste a tu Hijo a morir por nosotros. No lo entendemos, Señor, pero queremos, Padre, acercarnos más. Queremos conocer más de tu misericordia, Señor. Si hay alguien aquí que no ha experimentado tu misericordia, Señor, tu gracia, Señor, que la pueda experimentar, Señor. Porque solo así, cuando uno experimenta tu gracia, tu misericordia, cuando uno experimenta todo eso, es que uno puede darla deliberadamente, Señor. Sabiendo de que cómo es uno, de que yo también tengo mis debilidades, pero aún así tú me amas. ¿Quién soy yo para esperar de que el otro hermano no tropiece? Cuando yo mismo lo hago, Señor, yo mismo tengo esas debilidades. Pero aún así tú me amas y me ayudas y me levantas para seguir adelante. Es que, Señor, ayúdanos, Padre, a despojarnos de todo eso, Padre. Como tu pueblo, Señor, ayúdanos a despojarnos de todo eso. Ayúdanos a despojarnos de que nos creamos más que uno, más santos que los otros, que mis hermanos o que otros hermanos, Señor. Nada más porque tal vez tenga más años siendo cristiano, o que tenga más años leyendo la Biblia, que me crea más santo que todos los demás, Señor. Tú me has llamado a ser siervo, amar a todos aquí, Padre, por igual, sin excepciones, Señor. Si es que eso quiero, Padre bendito. Eso quiero. Y Señor, te doy gracias porque sigues dando el mismo mensaje a esta congregación, porque necesitamos aprenderlo, Padre. Gracias porque lo aprendemos de la palabra, Señor, que así quieres que seamos. Pero derrama tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, porque podamos entender ese mensaje, Señor. Y a derramar más gracias, Señor. Enseñar más gracias, así como tú lo has derramado en nuestras vidas. Más misericordia. Y que nos despojemos de todo eso, Padre, que tenemos. Que la verdadera guerra está allá afuera. Y es contra otro enemigo, Padre. No con nosotros mismos, Señor. Así es que, Señor, te pedimos, Padre, que todos nos unamos a un mismo espíritu, Padre. Y que para este sábado, Señor, todos trabajemos juntos, Padre. Para tu honra y para tu gloria, Señor. Pero ayúdanos, Padre bendito. Yo sé que quiere hacer algo grande aquí, Padre, North Long Beach, con nosotros, Padre, así como somos, así como somos, para que tú agarres toda la gloria, para que todos digan, North Long Beach, que no hay nada bueno que pueda salir de allí, pero solo por tu gracia, por tu misericordia, y que todos le apuntemos a ti, Señor. No fuimos nosotros, sino fuiste tú en nosotros, llenos de tu Espíritu Santo, un solo pensar. Es que les pido que se pongan de pie ahorita y vamos a cantar este último canto y decirle que el Señor nos llene su Espíritu Santo, amén. Pero siempre, ¿eh? Siempre no queremos que nada más sea emoción, amén, sino que algo sea algo real en nuestras vidas, que podamos ir y lo llevemos a cabo, experimentarlo y hacerlo en nuestras vidas.